Rispondere Esperto, una trasmissione di Adamo Costella. Buenas tardes amigos, aquí otra vez con Adamo Costella y Responde el Experto. Y bueno, pequeña transformación desde la última vez, ahora salimos en otro idioma, pero siempre con lo mismo intento de satisfacer a lo que son las preguntas que tenéis, sobre todo por lo que son los temas de inmobiliaria, los temas personales, de finanza o otros temas que más os pueden interesar. Hoy estamos con un abogado que es Berta Valido, que trabaja en el estudio del bufete Giambrone & Partner, que fue fundado por Gabriele Giambrone en el año 2004. Y se abrieron luego las primeras oficinas, las primeras dos oficinas en Palermo y Londres. Pues luego desde ahí, cuando ya vieron que tenían muchos éxitos, pues abrieron en poco otros sitios, como por ejemplo en el Reino Unido, en España, en Francia, en Túnez, entre otras. Y en España están también así con Barcelona, Madrid, Málaga y Gran Canaria. Y por eso hoy tenemos la abogada Berta Valido, que es licenciada en Derecho y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. Berta trabaja desde el 2021 con el grupo del estudio Giambrone y pertenece al departamento de litigación principalmente y colabora con el departamento privado Private Client Services dentro del estudio. Entonces, Berta, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos? Bien, bien. Pues ya he hecho una presentación. Entonces, si quieres, pasamos directamente a lo que son las preguntas que nos has hecho algunas clientes la última vez cuando tuvimos la primera transmisión. Y entonces tenemos Silvia, que nos pregunta un tema interesante, que es el tema de la vivienda vacacional. Y nos dice, ¿cómo se constituye una vivienda vacacional hoy día?
Bueno, pues aquí antes de entrar a determinar cómo se puede constituir, primero tenemos que tener claro qué se denomina o a qué se refiere el término vivienda vacacional. Como todo el mundo tiene más o menos una idea, la vivienda vacacional es aquella propiedad pues que se destina a alquileres, pero por periodos cortos, es decir, generalmente por unos días o incluso puede ser un par de semanas. Y suele ser destinado al alquiler pues para turistas o viajeros. Todo esto, evidentemente, está siendo cada vez más regulado por diferentes reglamentos. De hecho, hay un nuevo anteproyecto que está a la espera de aprobación. Esto quiere decir que es posible que en los próximos meses pues cambien los requisitos para el acceso a la constitución de la vivienda vacacional. ¿Qué requisitos debe cumplir una propiedad para que pueda constituirse como vivienda vacacional? Bueno, pues el primero, y que es muy importante, tiene que tener una cédula de habitabilidad. Esta cédula verifica pues que la vivienda que se va a destinar al uso turístico cumple con unas condiciones mínimas, pues de integridad estructural y salubridad. Este certificado normalmente lo emite la administración pública previa solicitud de un profesional cualificado. También es muy importante que la vivienda cuente con un equipamiento básico, es decir, debe disponer de elementos como una cerradura interior, un botiquín de primeros auxilios, porque debemos tener en cuenta que esto siempre va destinado para el servicio pues de extranjeros. También debe contar pues con un baño con cosas básicas, toalla, una o más habitaciones con sábanas, mantas y, por supuesto, tiene que contar con una cocina completamente equipada. También es un requisito indispensable que se publiciten los precios, es decir, dentro de la propiedad de la vivienda tiene que estar expuesto en los precios por noche y evidentemente no pueden superar estos precios los que se han publicado previamente pues en determinadas webs como pueden ser Booking. Dentro de la propiedad que va a ser destinada al uso turístico también deben poner pues un cartel con teléfonos informativos como pueden ser teléfono de emergencia y también un teléfono de referencia para contactar con alguien en caso de que fuera necesario. Y por último, también necesitamos tener una placa distintiva, unas hojas de reclamación y un registro de huéspedes. Estos tres requisitos también vienen establecidos pues por los reglamentos.
Muy bien.
Esto sería, así en términos generales, los requisitos que se necesitan para constituir una vivienda vacacional.
Perfecto. Yo creo que Silvia ya estará seguramente feliz pues con esa respuesta, que me parece al tema, sobre todo muy profesional, porque muchas veces se olvidan algunos de esos criterios que son fundamentales también a la hora de ponerse en vacacional. Ya cambiamos completamente de tema. Vamos con Marco. Marco nos pregunta, si quiero hacer un investimento en el ámbito inmobiliario o hacer una compra, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que verificar antes? ¿Qué tengo que mirar principalmente a la hora de hacer una inversión inmobiliaria?
Bueno, pues lo primero que se debe mirar es la nota informativa de la propiedad. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque en la nota nota simple informativa siempre se recoge si hay alguna deuda asociada a esta propiedad o si está sujeta a algún tipo de embargo. Entonces, como puede ser, por ejemplo, una hipoteca previa que está asociada a esa propiedad. Entonces, esto es fundamental. Ahora, también tenemos que tener en cuenta qué destino le queremos dar a esa vivienda. Si la vamos a destinar, y aquí lo enlazo con la pregunta anterior, si lo queremos destinar a un uso de vivienda vacacional, es importante comprobar con los estatutos de la comunidad si la comunidad de ese edificio, si en caso de que se encuentre la propiedad en un edificio, si nos permite destinar la vivienda a un uso turístico. Y después, por el contrario, si queremos que esa vivienda tenga como destino una residencia habitual de la persona que lo está comprando, es importante también tener en cuenta si no está situada en un suelo calificado como uso turístico, puesto que esto puede en el futuro dar algún tipo de problema. Eso sería, vamos, lo principal para comprobar, la nota simple.
Vale, pues entonces, relacionándonos a las dos primeras preguntas, o sea, la primera, ¿qué tenemos que hacer para hacer una vivienda vacacional? Y luego, si yo hago una inversión, entonces lo puedo destinar sea a vivienda vacacional o sea a de alquiler convencional, digamos. Pero, ¿qué pasa a la hora de que yo voy a alquilar una propiedad, por decir, sin hacer ningún tipo de declaración, sin pagar impuestos, o sea, como decir, en plan B, ¿no? ¿Qué pasa si yo alquilo o si fuera una vivienda vacacional, pero no denuncio que estoy alquilando en cualquier manera?
Bueno, en el caso de que no se declare el uso de vivienda vacacional o el alquiler, pues podríamos estar sujetos a posibles sanciones. Es decir, actualmente las multas por alquileres no declarados pueden oscilar entre los 4.001 euros y los 40.000, depende del caso.
Pues me parece entonces que mejor estar, digamos, al día, o sea, que hacer todas las prácticas que hay para ponerse en regla. ¿Y cuáles son los diferentes steps que uno tiene que hacer hacia agencia tributaria, hacia denuncias? ¿Cómo tiene que organizarse la persona que quiere ponerse en marcha con el tema de alquileres?
Vale, pues para el registro de la vivienda vacacional, primero debemos presentar una solicitud ante la Oficina del Turismo de Turismo del Cabildo. Y aquí nos requieren una serie de documentos, como puede ser un documento acreditativo de la propiedad del inmueble, la inscripción en el IGIC, que se hace con el modelo 400, un certificado de eficiencia energética, planos de la vivienda y una póliza de seguro, además de una declaración responsable. Pero todo esto se puede hacer fácilmente a través de una solicitud en la Oficina de Turismo del Cabildo.
Muy bien, muy bien. Entonces ya hemos contestado a esas tres, cuatro primeras preguntas, que me parece ya muy bien. Entonces Silvia, Coraima y Marco, ya tenéis la respuesta. Ahora diría que mandamos un poco de música y luego ya volvemos con el registro de los viajadores. Thank you. Estamos otra vez con la transmisión. Entonces, como dicho antes, vamos a empezar con el registro de viajadores. Pues nos preguntan, ¿qué es el registro de los viajadores y cuándo es obligatorio?
Vale, pues a ver, este registro realmente obliga a que todos los establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos, empresas y particulares, deban registrar ciertos datos de sus clientes. Entonces, en el año 2021 se aprobó un Real Decreto, el Decreto 933/2001, que creó la plataforma CES.hospedaje. Esta plataforma, bueno, entró en vigor, en funcionamiento de manera definitiva a partir de diciembre de 2024, del 2 de diciembre de 2024, y bueno, tiene como objetivo hacer un registro de todos los clientes que tienen pues todas las empresas que se dedican al sector turístico.
Vale.
Sí.
No, sigue.
Ah, perdona. Hay dos principales diferencias entre el sistema de registro antiguo y el nuevo. El primero es el momento de la comunicación. Anteriormente este sistema de comunicación era mucho más flexible y ahora con esta nueva plataforma el momento de la comunicación debe ser inmediato, es decir, tiene que ser en el momento en el que se realiza el check-in o en el momento en el que se alquila el vehículo y tiene que realizarse dentro de un periodo máximo de 24 horas. Y después, por otra parte, las diferencias que encontramos es en los datos que se solicitaban. Antes se pedían muy pocos datos y ahora se han ampliado y se requiere mucha más información. Y bueno, sí, básicamente esto afecta pues a bastantes empresas y particulares, como he dicho antes, vinculados al turismo, sí, y al transporte en España.
Vale. Entonces, ¿y cuánto tiempo luego se tienen que conservar los datos de todos esos registros?
Pues mira, La norma general es que se conserve por un plazo de 3 años, contados a partir de la finalización del servicio, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, este plazo de 3 años no se aplica a algunas empresas que pueden optar por una política de conservación mucho más amplia, llegando a extenderse hasta los 5 años.
Ok, entiendo. Y eso entonces, esa obligatoriedad, digamos, ¿es para todos los tipos de empresa o hay algunas empresas en particular a la cual se tiene que sujetar esta obligatoriedad?
En particular son todas las empresas que estén relacionadas con hoteles, hostales, viviendas vacacionales, apartamentos, casas rurales, camping, empresas de alquiler de vehículos sin conductor y agencias de viajes y operadores turísticos.
Vale. ¿Y quién es que controla luego todos esos datos? O sea, ¿dónde llegan todos esos datos a la hora de eventual control?
El Ministerio del Interior es la administración encargada.
Vale. ¿Y si no, si una persona no se pone en esa obligatoriedad, si no hace la denuncia, si no cumple, digamos, con este registro, ¿hay sanciones por eso?
Sí. El decreto también establece un régimen de sanciones. Podemos encontrar dos tipos de infracciones. Las infracciones que denominan leves, que pueden ser cuando, por ejemplo, hay errores o deficiencias en la cumplimentación de los registros o no se realizan las comunicaciones dentro del plazo de 24 horas. En este caso, estas infracciones llevan asociadas unas sanciones de multa de entre 100 y 600 euros. Y después tenemos las infracciones que denominan infracciones graves, que es cuando directamente no registran los datos que se han solicitado o, habiéndolos registrado, no realizan la comunicación oportuna. En este caso, las sanciones pueden ser de multas de 601 euros hasta 30.000 euros.
Siempre mejor hacer las cosas entonces bien que no dejarla al caso. Pero una pregunta a otra. En el caso que alguien incurre en una sanción, ¿eso perjudica luego a la hora de hacer otro, digamos, una otra licencia o pedir otro registro o solamente es casual? O sea, ¿hay un límite en las veces que se puede incumplir o ya un nombre ya está anotado?
Hombre, no hay un límite, pero sí es verdad que si se incurre de manera repetida en una infracción, pues las sanciones pueden ser cada vez mayor e incluso se puede llegar al punto de, en el caso de una vivienda vacacional, de que se prohíba el alquiler y se destine esta vivienda al uso turístico.
Sí, que me parece también lógico, obviamente. Pues otra vez, muchas respuestas. Y como siempre, os recuerdo que podéis escribir en respondeelexperto@gmail.com para preguntarnos cualquier argumento que queréis, ¿no? Y siempre os daremos pues luego la respuesta en nuestras transmisiones. Ahora vamos con otro verano musical por un momento y luego volvemos siempre con Responde el Experto.
There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more they see you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. I'll hold you someday, somehow. But when my love dreams come true, ooh, and what it takes to be there. No fear that can be won by love if you believe it. Love is a temple, don't take it for granted. And when it happens, time to write your story. Oh.
want to hurt you soon, but it's time I'm close to you. Girl, you slip away from me. I'll never lose a chance to get here. Ooh, yeah. When it comes, you better make the train on time. Here and now. Love is a temple. Don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Ooh. Love is a temple. Don't take it for granted. To write your story, no matter how and what it takes to be there, no fear that can be won by love if you believe it.
Aquí estamos otra vez con Responde el Experto, Adamo Costella y Berta Valido, que nos contesta desde el estudio de abogado de Giambrone. Pues pasamos al otro tema, que es el Golden Visa. Pues, ¿qué es el Golden Visa, Berta?
Bueno, el Golden Visa es un visado específico que fue creado y aprobado en el año 2013 y bueno, tiene como objetivo la concesión de un permiso de residencia para todas aquellas personas que inviertan, personas tienen que ser extranjeros, no comunitarios, que inviertan en España. ¿Qué pasa? Que aquí ha habido unas modificaciones recientes y este tipo de visado será eliminado a partir del 3 de abril de 2025. Pero bueno, todavía tenemos 2 meses aproximadamente para aquellas personas que estuviesen interesadas en este tipo de visado.
Vale, ¿y por cuánto tiempo se puede utilizar el visado?
Bueno, el visado con este permiso se otorga una residencia inicial de 1 año que puede ser prorrogable 4 años más y después ya a partir del 5º año lo oportuno sería pedir un permiso permanente.
¿Hay alternativas al Golden Visa?
Sí, por supuesto. Hay un abanico muy amplio de alternativas, pero a modo de ejemplo podemos nombrar el visado de residencia no lucrativa. ¿Qué necesitamos para este visado de residencia no lucrativa? Pues debemos demostrar que tenemos recursos económicos suficientes para vivir en el país sin necesidad de trabajar. Este visado está disponible para ciudadanos de fuera de la Unión Europea, pues que quieren vivir en España y tienen los recursos económicos suficientes para ello. Es mucho más sencillo que obtener la Golden Visa, de hecho, y se cumple con los requisitos de ahorro pues que se exige en la ley. También este visado, al igual que la Golden Visa, concede la posibilidad de residir legalmente en España, y también otorga un permiso de 1 año, renovable por 4 años más, siempre que se sigan cumpliendo con los criterios de residencia.
¿Todo eso tiene tiene que ver también con el tema TIE, que a veces muchos no conocen, pero es a la vez del NIE, ¿no? Eso por los que son extraeuropeos, si no me equivoco.
Sí, correcto. Todo al final está relacionado. Y para obtener el TIE, pues hay que tener un permiso de residencia.
Vale. Y a la hora de una inversión, si una persona, ponemos el caso, ha disfrutado del Golden Visa y tiene propiedades que quiere poner a renta, ¿eso cómo funciona la legislación en este sentido?
Bueno, a ver, aquí realmente deberíamos hacer una separación, porque por un lado tenemos los requisitos y qué tipo de inversiones son óptimas para que nos otorguen este tipo de visado, y después tenemos, por otra parte, los requisitos para destinar estas propiedades que querramos comprar para la vivienda turística. Los requisitos principales para obtener la Golden Visa son, porque hay cuatro opciones diferentes. Primero, comprar inmuebles con una inversión mínima de 500.000 euros. La segunda opción es una inversión de 1 millón de euros en acciones de empresas españolas o depósito bancario. También podemos optar por una inversión de 2 millones de euros en deuda pública. La última opción que tendríamos serían proyectos empresariales que generen empleo o que tengan un impacto socioeconómico significativo. Estas serían las cuatro opciones o requisitos, uno de ellos que deberíamos cumplir para obtener la Golden Visa.
Entonces podemos decir que paradoxalmente esa fórmula del Golden Visa que ahora irá desapareciendo o habrá una alternativa, pero aunque sea, crea en sí mismo una base económica bastante importante, creo, a nivel nacional también, ¿no?
Sí, sí. De hecho, se ha observado un aumento de este tipo de solicitudes, especialmente inversores de países como China, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza. No obstante, la eliminación de este tipo de visado está muy unida y relacionada a la problemática que existe actualmente en España en general y en Canarias particularmente, con la disponibilidad de viviendas para el uso residencial y las viviendas para el uso turístico. Entonces, la eliminación de este tipo de visado, como ya ocurrió, por ejemplo, en Portugal, tiene como objetivo intentar solventar en parte la problemática de vivienda que existe actualmente en España.
Vale. Y así, a título meramente así para como personal, deberíamos, digamos, quitar ese tipo de permiso o inversión, por supuesto que, porque al final estamos hablando de un permiso que permite luego también una inversión aquí en España, ¿no? De los demás países que no están dentro de Europa. Pero, ¿cuál consecuencia? ¿Consecuencia podría venir, digamos, de esta cancelación, de este abandono de este Golden Visa?
Bueno, la consecuencia principal es que las personas que anteriormente pudieran tener un interés en la adquisición de propiedades hacer un uso turístico de estas viviendas, pues verán mermada esta posibilidad y tendrán que optar por otras vías para poder tener el permiso de residencia en España.
Pues me parece algo muy importante y también le digo muchas gracias también a los oyentes que nos han preguntado todo ese temario. Como habéis notado, es vario y toca diferentes puntos, no es que todos tienen la misma cosa en la cabeza, y al responder también a todas esas preguntas, pues ya tenemos algo más claro, ¿no? Algo más, con respuesta sobre todo a varios puntos, sobre todo a los que vienen aquí y no saben, porque muchas veces hay mucha desinformación porque hay muchos artículos que muchas personas escriben y tal vez tienen la noción pero no tienen, o sea, tienen una idea más que la clara idea de ley de cómo funciona. Y entonces por eso le doy la gracia a la abogada Berta Valido, que hoy ha estado con nosotros. Pues muchas gracias, Berta.
Nada, un placer.
Vale, y también a los estudios Jambrone, que nos ha permitido también de contestar a esas preguntas por los demás oyentes, y con la espera de que la próxima vez también pues llegarán muchas preguntas, y como siempre, pues aquí desde Radio Sintonía en Fuerteventura, Adamo Costela y Responde el Experto ya os contestarán la próxima vez. Muchas gracias y buenas tardes.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Waiting for love, waiting for love to come around. Waiting for